Conectados es una presentación de Prosper. Tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Ocean Travel, viajes y turismo.
Adal Ramones, ¿cómo estás, Adal?
Don Luis Chatain.
Qué gusto verte.
El gusto es mío.
Por favor.
¿Cómo fue cuando se encontraron los dos exploradores Livingstone? Livingstone, supongo. No, o sea, Livingstone.
Solito en el desierto.
Solito. No, la verdad, qué gusto que se acerque a México.
Sí.
Y yo feliz de que también vas a ir a la obra de teatro
pero,
hoy
favor,
en la noche.
¿Cómo no? Por supuesto que sí. Muchas tengo el combo gracias. Completo. Hoy es mi Adal Ramones Day.
Exactamente, amigo.
Mira, dale.
A ver. Solo te falta el beso de despedida. Pero está tu mujer.
Pues, sí, se lo doy a ella. Se lo doy.
Sí, ándale.
Mira, estoy muy contento, Adal, porque además para mí siempre ha sido como un sueño tener la oportunidad de conversar con todos aquellos que hemos sido atrapados por el tema del late night show.
Claro.
Porque para mí el late night es un género televisivo que es lo que realmente me hizo pertenecer a esta fauna, ¿no?
Claro.
A romper estas paredes de lo tradicional, de lo convencional, llevar ese tipo de ilusión a los televidentes y estar contigo, pues para mí es un paso importantísimo en esta cadena de podcast. Gracias por aceptar.
Al contrario, amigo, es un honor para mí.
Nos habíamos conocido hace nada en Dominicana, 5 años más o menos.
Sí, pero nos habíamos visto antes en la nieve.
Es verdad.
O sea, yo veo, para que sepa tu gente, yo estoy así parado viendo cómo iban a hacer mis esquís y todo, y de repente oigo ¡pra! ¡Pra! Y volteo. No, eres alto, bueno, más alto que yo, pero eres alto.
Sí.
Más aparte las botas de esquí, imagínense ustedes que volteo y veo a este hombre así ¡pa! ¡Pa! Y por atrás alguien decía ¡Luis! ¿Qué no sé qué? ¿Qué va a hablar? En el acento también. Y yo, Luis, te quita los gogles y dije... Luis, ¿Adal?
Claro.
No, o sea, nos vimos en la nieve.
Sí.
Luego coincidimos en República Dominicana.
Y no sé si a ti te pasa que obviamente, yo sabía de ti, te seguía tu carrera.
Igualmente.
¿Verdad?
Igualmente, sí.
Es como... Uno se va encontrando, además hoy día con el tema digital, pues entonces nos podemos seguir.
Pero
los
antes
casos.
No existía.
Es verdad.
No existía ese rollo digital.
Yo te veía, no sé si yo te veía en VHS. Porque además otro rollo, ¿de qué año? ¿En qué año comenzó otro rollo?
Otro rollo, madre. Imagínate, ahorita ya tenemos casi, yo creo que... 12 o 13 años al aire.
Ajá.
Más 12 años que duró, o sea, tenemos 25 años.
25 años.
25 años que empezó el programa.
Claro. Y el primer late night que yo tuve, que fue con Erika de la Vega, comenzó en el año 99.
Pues,
en 1999.
Pues yo creo que desde esa fecha.
Tú empezaste probablemente un poco antes.
Yo creo que sí, amigo. Sí. Y luego tú viniste a grabar un programa a México.
Yo hice Ya es Mediodía en China.
Exactamente. Que lo hacía Sony. Que lo grabas creo que en los...
¿Tú
en Churubusco?
En Churubusco.
¿Para qué? Lo estaba siguiendo. Yo lo seguía. Y luego te voy a decir una cosa que me dolió, Luisito.
Ajá.
Que tú me querías de tu primer invitado.
Es cierto.
Y yo pido permiso. Yo pido permiso en Televisa, voy, toco la puerta. Oye, me está invitando Luis Chatain, que lo admiro y que quiero verlo. Y aparte, él hace lo mismo que yo, que va a hablar.
Sí.
No, no va a salir.
Sí.
Y yo, porque es de Sony. Y había
sí.
La competencia,
sí.
Por lógica, ¿no?
Pero luego hicieron un proyecto, que además creo que tú estuviste involucrado, que era un programa también para Sony, donde habían cuatro personajes.
Ah, bueno, pero ahí éramos...
¿Cómo se llamaba ese?
Se llamaba Los Simuladores.
Los Simuladores.
Estuve yo de productor asociado en la primera temporada.
Ah,
ya después no le pude seguir también por trabajo.
Sí.
Y lo siguió haciendo Lalo Suárez. Y estuvieron hasta nominados al Emmy, todo el rollo. Bla, pero ahí, a mí lo que me daba coraje es que no pude ir a tu programa.
Sí.
Y yo dije, es que me están invitando para ser el primer invitado. Y no se
un súper primer invitado,
no
parece un gran bautizo. Pero bueno, estamos ahí en el mismo equipo. Entonces, a mí siempre me pareció interesante como poder intercambiar un poco con... Porque yo te considero como un hermano de esta
faena. Igualmente.
Como un compañero de clases donde estamos constantemente...
Cuando nos entrevistaron en República Dominicana, no dejamos hablar a los entrevistadores.
Más
¿no?
Nunca nos invitaron otra vez.
Ahí tiene la respuesta. ¿No? Bueno, les mandamos un saludo. Si no están
siempre listo para cuando queramos que...
Sí, digo invítenos por separado, ¿no?
Sí.
El combo sí es peligroso, amigo.
Mira, pero había cosas fantásticas. Por ejemplo, lo primero que quisiera preguntarte en esto que más que una entrevista, una conversación entre nosotros,
claro.
Es ¿por qué te atrajo a ti el late night? La figura de David Letterman, ¿qué representa para ti? ¿Cuáles son tus memorias de este inicio?
Y todavía me voy más atrás, amigo. Fíjate. En Monterrey, Nuevo León, de donde yo soy originario, fue la ciudad per cápita, creo yo, me atrevo a decir, en el mundo que tenía más antenas parabólicas por kilómetro cuadrado. Y también Monterrey, digo, son lugares así como que, son primeros lugares que no son tan, tan de aplaudir, pero también hemos tenido el primer lugar de consumo de Coca-Cola en el mundo. No, entonces, es real.
Nosotros tenemos el lugar de mayor consumo de whisky del planeta. O sea, ni siquiera olvídate tú de Escocia o de Inglaterra.
De verdad, amigo.
En un municipio pequeñito, pequeñito.
De verdad. Y yo soy whiskero a morir. Sí. Ah, bueno, whiskero. Imagínate. Entonces, amigo, en aquel entonces descubro la antena parabólica, que no era en mi casa, en casa de un vecino, y me dice, la acaban de poner en la casa. Entonces, y hacía un ruidazo. Localizaba un satélite. Cambiaba de satélite y era. Y entonces, en lo que yo le estoy dando con mi amigo, en la noche, ¡pac!, se para, y no era David Letterman, era Johnny Carson.
¡Ah, wow!
Johnny Carson duró 30 años al aire. Y eran sus últimos años, y de repente yo lo veo y quedo prendido de eso, amigo. De un tipo solo en el stage, hablando, haciendo un monólogo, porque ellos no le decían stand-up, sí. Era un monólogo. Sí. Y Johnny Carson haciéndolo y yo diciendo, wow, no puedo creerlo, esto me gusta. Y yo hacía comedia de niño en la escuela. Me escribía mis sketches o me los escribía de la televisión. Veía un sketch de comediantes, lo anotaba, ¿no? Y lo hacía en la escuela.
Y te vas a repetirlo tú mismo.
Y yo lo hacía en la escuela. Y entonces, pero luego vino esto y vine a Johnny Carson y luego se retira Johnny Carson de la tele y entra David Letterman, sí. ¿No? Ajá. Y ahí es donde ya llego a casa de mis amigos y trato de sintonizarlo más seguido. Y decía, wow, el monólogo. Y luego la entrevista. Sí. Y luego un sketch que también Johnny Carson los hacía. Y decía yo, no lo puedo creer, a eso me quiero dedicar yo. Ajá. Eso fue lo que me atrapó.
Pero, de toda la estructura, lo que primero te amarró fue el monólogo.
El monólogo.
Ahora, los monólogos que tú has hecho, y ya me estoy saltando todo el episodio completo al programa, pero vamos a ir adelante y atrás. Sí, sí, sí. Tus monólogos siempre fueron como monólogos genéricos, te ibas por tópicos.
Claro, claro.
Y unos monólogos que han dado la vuelta al mundo, que no los busqué en internet y tienen 200 visitas. ¿Los escribías tú, los improvisabas?
Había ambas cosas. Yo nada más tuve dos escritores en el programa. Unos entraban por salida, no se quedaban mucho. Pero 6 años, de los 12 años al aire, duró primero Mauricio Jalife. Y luego, cuando quise conseguir otro escritor, agarré a su hermano, a Gerard Jalife. Entonces, uno estuvo 6 años y el otro 6 años. Y sí, nos sentábamos en una junta, decíamos, ¿por qué no hablamos ahora de la primera vez? La primera vez que tocó descubrir el mundo del sexo. Y entonces todos tirábamos ideas en la mesa, se hacía en esta, ya no se usa esta frase, pero esa lluvia de ideas. No, ya es vieja la frase. En este brainstorm.
Sí, esta tormenta, ¿no? De ideas.
Sí. Muy vieja la frase. Y entonces aterrizábamos todo, él le daba una estructura y luego la revisábamos unas 2 horas antes de salir al aire, quitábamos cosas, cambiábamos. Había un prompter con los bullet points. Ajá. Con los bullet points, sí. Otra frase que no se usa.
Bueno, todo esto es novedad para nosotros los millennials.
¡Cállate! ¡Cállate la boca! Oye, entonces...
Estoy aprendiendo tanto hoy.
Te estoy aprendiendo tanto. Adal. Y entonces, de repente, yo seguía el texto y me salía y volvía y salía. Entonces... eso hizo que me fuera entrenando también para improvisar. Entonces, de repente, había un monólogo que no pegaba en los primeros 2-3 minutos y decía yo, cambio y empiezo a improvisar aquí.
¿Y cómo sabías si estaba o no estaba pegando?
Porque
por el público, por la reacción,
había como 400 personas que eran el termómetro. Y a esas 400 personas yo les ponía micrófonos. Entonces, las risas de ellos se escuchaban y obviamente el público decía, no son risas grabadas, ¿no? Uh-huh. Entonces,
¿alguna vez viajaste a los foros en los Estados Unidos? A ver cómo trabajaban tus...
No, amigo.
Nunca fui a verlo.
Nunca tuve...
No, con Letterman ni con Leo, con ninguno.
Nunca tuve esa... Alguna vez me quisieron invitar los ejecutivos de Televisa, ajá, a verlo y por una cosa u otra de show, de teatro o etcétera, no se pudo.
Fíjate, te lo pregunto porque me acabas de escribir de la grabación del público. Yo fui a Letterman, fui 3 veces. Tristemente no fui como invitado, pero fui...
Próximamente.
Cuando decía volver.
Cuando decía volver, tú
latina,
vas a estar ahí, claro.
A lo mejor usted,
cuando tenga la barba hasta el piso, ¿no? Ahí.
A lo mejor se retiró para aprender español y vamos a quedar todos nosotros fuera de negocio.
No, me encanta, de verdad, el positivismo tuyo. Pero sí, que te diga tu vida y todo.
Sí.
Bueno, pero ya estuvo Derbez ahí.
Pero fui para...
No, ¿estuvo Derbez? ¿Estuvo Derbez ahí? No, ¿o no?
¿Estuvo con Letterman?
No, con Jimmy Fallon.
Con Jimmy Fallon. Sí, pero bueno, fui para allá. Fui también con Jay Leno. Fui con Conan O'Brien.
También.
Fui una pre-gira, sí, fui con Sony para preparar un poco más técnicamente
el viaje. O sea, enterarte.
Sí, medio sobre todo para.
Aparte de todo.
Para espiar, la verdad. Claro. De los detalles, porque ya uno más o menos con la experiencia vamos aterrizando un poco sobre la cosa. Fíjate. Claro. Yo trabajé en Los Ángeles con un escritor de Letterman, quien estuvo cruzando ideas conmigo antes de yo venirme para México. Y él escribía parte de los guiones de Helen para el Oscar.
De Helen
DeGeneres. De Helen DeGeneres. Yeah. De las presentaciones que hacía para
y
el Oscar.
Y yo digo, ya. Of course. Helen DeGeneres.
Helen DeGeneres. Yeah.
Yes. Hi, Helen.
Let's dance. Bueno, total.
Me asusta alguien aquí, ¿no?
Dios okay. santo. Bueno, entonces me tomo por sorpresa un poco eso porque fue muy importante para mí esa gira donde vi sobre todo el tiempo que se tomaban para grabar. El grabar con un en vivo en falso, ¿no?
Claro.
Y todo el tema de la banda, cómo la, todas esas cosas que luego trasladados a lo que nosotros hacíamos, no estábamos tampoco tan descarrilados. No. Eso vivíamos muy... No. Cuando yo hablé con el escritor de Eterno, él me decía... Yo le explicaba algunas cosas que yo aprendí como técnica propia en el desarrollo de las grabaciones y él me decía, wow, yo no lo había visto así antes. Y yo dije, me acabas de entregar un Oscar, mi hermano, con esto que me acabas de decir.
Qué
a mí.
Increíble.
Pero todo ese procedimiento era una cosa fascinante, ¿no? Yo escuché en una entrevista que diste, no sé, probablemente hace un par de años, un periodista te preguntaba por qué habías dejado de hacer otro rollo y aclarabas primero que nada que no te lo habían quitado, que tú lo habías entregado.
Sí, yo pedí renunciar, ya. Ajá. No.
¿Estás cansado?
Estaba muy cansado, amigo, porque eran 12 años. 12 años que preparábamos durante la semana el programa y aparte hacía teatro o aparte hacía gira de monólogos, ¿no? De ahora stand-up. Sí, adoptamos el nombre de monólogo porque los inicios de esto, junto con Johnny Carson y todo, le decían monólogo. O sea, a esa parte que lo hacían en frente al público era un monólogo. Entonces le llamamos monólogo porque nadie nos hubiera entendido, amigo, hace 24 años que era un stand-up.
Una rutina de stand-up, sí.
Una rutina de stand-up, entonces, ¿what? Sí. O sea, nadie lo hubiera entendido. Entonces, creo yo, amigo, que como bien lo dices, no estábamos en... ¿Cómo te puedo decir? Yo no sentía que tenía mi vida equilibrada. Y era mucho trabajo. Y decía, pero Adal, pero te pagan muy bien. Y yo recuerdo esta frase que dije, me salió del alma. Digo, ¿y de qué sirve que te paguen bien si no tienes tiempo para gastarte el dinero?
Claro.
Entonces... Podrás tener ahorros, qué bien, una buena cuenta bancaria, qué bien, una buena casa que no debes un peso, qué bien, pero yo de repente veía a otros compañeros que no trabajaban tanto y de repente los veía en la playa, ¿no? Y de repente, ¿por qué tan pronunciado? Pues vine de Acapulco, de Cancún, me fui con mi esposa a Europa y yo, wow, y yo decía, qué bien que me pagan, pero no lo uso. No uso ese dinero. Y un momento en que ya dije, me rebelé y dije, ya, se acabó y me retiro en 8 meses, haz de cuenta.
¿Y por qué?
Entonces, así fue.
¿Por qué programa lo hacías una vez a la semana y no todas las noches?
Siento yo, amigo, que nosotros no tenemos la constelación de estrellas, por llamarlo así, que tienen los programas de habla inglesa. Por ejemplo, hoy triunfa un director sudafricano y se gana un Oscar. Está con ellos. O sea, al otro día, ese director sudafricano que está nominado está ahí platicando. Y si ganó la chica de, America Got Talent, está ahí. Y si ganó alguien de Italy Got Talent, está ahí. Entonces, ellos tienen todo el universo, mientras sepan hablar inglés, o un traductor, tienen a todo el universo para tener 3 invitados diarios.
México también recibe una cantidad de visitas importantísima y genera una cantidad de talentos insólitos locales.
Pero en últimas fechas, amigo, cuando comenzó a existir esto, al programa fueron Britney Spears, Christina Aguilera, fue...
Will Smith.
Fue amigo, venían todos en sync, a los grupitos de moda, sí, todos sí, venían. Sí. Si sacaba una... Ben Stiller sacó una película, vino Ben Stiller. Sí. Entonces, pero de repente, cuando empieza esto, una Cristina Aguilera, que tiene tantos millones de seguidores, ya no tenía por qué venir a promocionar su concierto. Ella pone, o Lady Gaga, pone, estaré en México, en el Azteca, boletos a partir de mañana a las 12 del día. Para las 3 de la tarde, amigo, ya no hay boletos.
Sí.
Entonces, ellos se evitan el ir a dar entrevistas, el que los maquillen.
Claro.
Entonces, cada vez, yo ya veía lo que se acercaba y decía, creo que esta gente ya no va a venir. ¿No? Y es real, amigo. No hay programa en la televisión de habla hispana, a menos de que sea en España, porque España paga mucha lana para que vayas. Nosotros jamás dimos $1.
Sí.
Entonces, todos los actores que vinieron, desde un Bosé de habla hispana, estoy hablando, uh-huh. o sea, hasta Will Smith, como bien lo dices, o Ricky Martin, etcétera, no recibieron un dólar por venir a otro rollo. Y si tú los llevabas a España, al Hormiguero, les pagaban, ¿no? Ahí sí había un dinero para pagarles.
Claro.
Y entonces, nosotros, yo veía que sin paga, ¿no? No iban a seguir viniendo. Y es real. Después de otro rollo, amigo, no existe en México un programa que haya reunido a la playa de estrellas que logramos juntar.
Por su propia capacidad de plataforma de llegarle a todo el mundo, que era lo interesantísimo del momento.
Exacto.
Ahora, te comentaba antes de empezar a grabar que yo viví una experiencia con tu programa muy interesante, que se me hizo muy interesante como comunicador. Yo estaba en Aruba, precisamente creo que...
¿Ves? Sí viajaban. Yo estaba... ¿No? ¿Ves?
Pues sí, efectivamente sí. Tomaste la decisión correcta. Pero yo estaba en Aruba por un evento de quiero que fuera, y estaba en el cuarto, y empiezo a cambiar canales y cae otro rollo. Y tú estás recibiendo a un artista que yo no tengo la idea de quién es, pero lo recibes de una forma tan protocolar, le das una importancia tan alta, que yo digo, por el amor de Dios, déjame...
Quiero saber por dónde vas.
Ya vas a ver, es que tienes que saber, porque fue un experimento tremendo,
claro.
Que a mí me marcó, y creo que en algunas ocasiones lo cité en algún foro de comunicación, y veo yo la entrevista, y era un tal cantante o lo sí, que fuera, un super artista extranjero.
De habla hispana.
De habla hispana, y este hombre es súper interesante en la entrevista, y tanto aquello... Y al final, después de que yo tengo como unos 20 minutos...
Y cantó.
Dice,
en lo que seguimos la entrevista, ¿por qué no cantas? Y se aventó la canción.
Y mensajes.
La gente, como no existía esto, amigo, la gente hablaba y decía, wow, yo ya lo vi en tal lugar. La gente decía, yo lo vi en tal lugar, wow, lo amo, que me mande un beso, etc.
Sí, sí.
Y las niñas en el foro gritaban, ¡ah!
Una locura. Y yo decía, bueno, no sé quién es, pero me estoy enterando y algún día le compraré los discos y un concierto. Y al final de los 20 minutos, la entrevista, Adal se dispara lo que tú dices.
Y digo, señores, él es amigo mío, no es famoso, nada conocido, él es abogado,
sí.
Lo que pasa es que le encanta el show y dijo, voy a tu programa y decidimos hacer este experimento de hacer automáticamente famoso a un desconocido fingiendo que es una estrella, haciendo playback y todo el rollo y vean, las chicas estaban
sí.
frías, así de nos tomó el pelo. Sí. Y entonces yo leía las llamadas del público, eran llamadas del público, decían, yo lo conocí, yo lo vi en un concierto, no sé dónde.
¡Ay, Dios mío!
Yo tengo su disco, habla, ¿qué dónde se va a hacer presentar? No. Y dije, señores, todo es mentira.
En la moraleja de la historia era la capacidad que tiene la televisión de construir a un personaje en
cuestión. ¿Y esto también?
Ajá. No, bueno, hoy día es todo.
Hoy día es todo peor.
Pero me pareció una cosa genial, genial, genial.
Fíjate que aquí en México... se han dado casos, yo creo que también en cualquier país, pero se han dado casos de gente que sube como la espuma. Está el caso sonado de esta niña que se me da el nombre. Imagínate, ya no. Me sabía el nombre, ya no me lo sé.
Sí.
Ya no me acuerdo. En un pueblo en México, creo que para el norte, y dice, el papá dice, están invitados todos al 15 años de mi hija.
Sí, claro.
Se vuelve una locura aquello. Toda la gente dice, él dijo que estábamos invitados, vamos a ir. Miles y miles de personas fueron. La niña se volvió famosa, quiso cantar.
Artistas importantísimos se ofrecieron para cantar.
¿Sí? De hecho, hubo carrera de caballos y desgraciadamente no sé si un jinete o un dueño del caballo lo llevó a otro caballo y lo mató.
Oh, wow.
Pero fue todo un boom de esto y no pasó absolutamente nada. Y los que han sido videos virales como la Lady 100 pesos, una chica ebria que dio un billete de 100 pesos, quería darle 100 pesos a una gente para que la dejara ir, porque la chica ebria chocó y todo, se hizo famosa, boom, boom, y creo que ahora va a terminar, no sé si va a terminar posando para una revista en Topless o algo. O sea, son
de esos negocio que tú y yo conocimos en nuestros inicios de como carrera, como inspiración para trabajar en esto, cambió por completo.
Totalmente.
Por completo, se transformó. En una forma que, no sé tú, pero yo todavía estoy estudiando, o sea, todavía estoy buscando. Claro. Fíjate, esta capacidad que tenemos ahora de que esta conversación pueda llegar a cualquier parte del mundo sin tener que pasar por la oficina de un gerente de un canal de televisión o una emisora de radio.
Las marcas patrocinadoras.
Ahí está.
¿No? Sí. Por ejemplo, yo recuerdo, nosotros nos tiramos en paracaídas en otro rollo.
¿Sí?
Nos aventamos de la plataforma de 10 metros de clavados. Hicimos un montón de cosas. Y ahora los chicos lo hacen aquí. Entonces, se tira un chico en un paracaídas y dicen, ¡wow! Se tiró en paracaídas. Y nosotros decimos, lo hacíamos nosotros en otro rollo, ¿no? O en tu programa, etcétera. Y dices, están como que descubriendo la novedad cuando realmente no es novedad. Es la novedad para este medio.
Claro.
Pero No hay nada nuevo bajo
es que,
el sol.
No, no hay nada nuevo. Es que yo recuerdo perfectamente las inspiraciones. La inspiración que yo recibí de David Letterman fue de ver a un sujeto hacer cosas absolutamente absurdas, con una irreverencia total, gastar tiempo de televisión en las cosas más tremendas.
¿Te acuerdas el tipo que de repente lo traen de no sé dónde, que era como, no sé si se llamaba así, de las estupideces que hacemos los humanos?
Stupid Human Tricks.
Exactamente, sí. Stupid Human Tricks. Y mete un tipo una lavadora, ay, gracias, mete un tipo una lavadora, ese era el truco de él, sí. Meterse a la lavadora y dar vueltas y luego salía así y decía... Todo eso lo hicimos,
sí.
Porque nos inspiró David Letterman. Y ahora estos chicos se inspiran en lo que vieron en la televisión, porque pues todo se queda en internet.
Además, es una cuestión generacional. Lo que tú hiciste fue novedad. Salud, por favor.
Mexicano, muy es tamarindo.
Órale.
Bebida muy mexicana.
¿Cómo?
¡Qué madre es esta! No, no es cierto. No es cierto. No.
Le quitaron las matitas.
Güey, ya me enojé.
Mira.
Dale, amiguito.
Pero bueno, oye, sigo. Entonces, otro rollo, una cosa fantástica, fenomenal, de verdad, para la historia, desde el país, de Latinoamérica, gracias. Muy respetado, muy querido Adal por eso. Luego, en el tema del stand-up, que ya es otro lugar, donde tú tuviste un éxito tan grande con tu programa, manejándolo de una manera tan universal. Fíjate, yo me he ido más por la onda, en los últimos 20 años, del humor político.
Lo he visto.
El humor político, porque a mí me ha resultado como un ejercicio de inteligencia y además de atacar a estos sujetos.
Y tienes que estar con el titular, ¿sabes?, de ese día.
Absolutamente.
Con la nota de, sí, ese día.
Quiero una cosa que también estos héroes nuestros hacían. O sea, desde el propio Letterman. Claro.
Era la nota del día.
La gente esperaba hasta la medianoche a ver qué iban a decir ellos en tono, claro, de humor.
Porque, y aparte, en Saturday Night Live también, ajá, era el noticiero, uh-huh, que en broma, en comedia, uh-huh, que hablaba de las estupideces de los políticos, sí, o lo que había ocurrido.
Con mucha inteligencia,
claro.
¿A ti el tema político nunca te llamó a hacer en
fíjate, programa? Amigo, que las televisoras, obviamente, pues hubo problemas grandes con empresas y quitaron televisoras y se apoderaron de ellas el gobierno en tu país. Y aquí, en nuestras televisoras, en mayor o menor grado, unas más y otras menos, tienen primero la señal, el poder salir al aire, subrogada por el gobierno. O sea, sí, se tiene que pagar por utilizar el espacio aéreo mexicano para mandar ondas de radio, televisión, etcétera. Entonces, quieras que no, estás ligado al sistema, ¿no? Te digo, unos más, unos menos. Cada vez la sociedad exige una independencia editorial noticiosa de las televisoras. Entonces, por eso ya hay programas especiales en la noche donde critican al presidente o a tal gobernador o etcétera. Pero siempre existirá esa pequeña mano que mece la cuna.
Claro.
Entonces, yo llegué a decir cosas políticas en, uh-huh, en otro rollo. Recuerdo una internacional, amigo, un comentario internacional que dije que estaba la guerra de Irak. Y yo dije, deberíamos nosotros tomarnos un minuto para pedir por estos soldados. Y yo creo que han de haber dicho, ¿a poco va a pedir por los gringos? ¿No? Uh-huh. Y yo dije, no, señores, los muertos son en ambos lados y las familias que lloran son en ambos lados y la guerra no sabe de pasaportes ni de escudos en los uniformes. La guerra es cruel y deja secuelas demasiado marcadas con sangre. Entonces pidamos por los iraquíes y pidamos por los norteamericanos, pidamos por todos, porque si quitamos las nacionalidades estamos pidiendo por seres humanos. Uh-huh. No sabes, amigo, al otro día habló la embajada de los Estados Unidos para que yo ofreciera una disculpa.
Wow.
Y yo dije, de ninguna manera. O sea, yo no voy a ofrecer una disculpa. No, es que debió haber pedido. ¿Por qué pidió por los enemigos? Bueno, son enemigos de ustedes, en la ideología de ustedes, ¿no? Uh-huh. Porque para ellos, ustedes son los enemigos.
Claro.
¿No? Entonces, así con cosas nacionales, uh-huh, que me tocó meter mis narices, porque el programa era netamente de entretenimiento.
Claro.
Y de repente yo veía cosas que decía, tengo que hablar de esto. Un político recibiendo fajos de dinero, y yo lo comento en el monólogo, o el hijo del ahora presidente, el señor Andrés Manuel López Obrador, su hijo en aquel entonces tomó un auto del gobierno que no tenía por qué agarrarlo y chocó, vete a saber si se le comprobó que iba ebrio o algo. Ajá. Entonces yo lo hablé y hablé de muchas cosas. Y siempre al otro día era un jalón de orejas. La mayoría de las veces, el 90% era un jalón de orejas. Uh-huh. Y una de las cosas más fuertes que me aventé fue un sketch hablando de un expresidente, que era un sketch que tomé yo, real, que de hecho yo me esperaba una multa enorme, porque lo tomamos de Gobernación. Era, si no mal recuerdo, creo que era Joaquín López Dóriga entrevistando a Carlos Salinas de Gortari, y yo tomé nada más las respuestas de Salinas de Gortari y trucaba la pregunta, ¿no? Y entonces hablaba de, oiga, que lo vieron en una playa nudista con una chica muy, muy guapa, muy joven, y él se me queda, cortábamos a la edición de él y señor Salinas de Gortari le hacía así, y luego contestaba otra cosa, decía que estuvieron en un campo nudista ahí por no dije Mazatlán, no, lo decía, no, dijo, era más al norte, era más al norte, y lo dice, ¿y cómo era la chica guapetona? Corte a él, le hacía. Entonces yo dije, pues a ver si no amanezco encajuelado,
claro.
Unos días después, sí. Nos metimos en Honduras. ¿Por qué? Repito, mi querido Luis, porque era un programa que no tenía por qué abordar la política, uh-huh, y yo lo quise hacer, uh-huh, y por la liga que te digo que existe siempre con esa, uh-huh, con esos permisos que da el gobierno.
Pero tú te consideras una persona políticamente activa o...
Estoy enterado, uh-huh, de todo, pero fíjate lo que ocurre aquí de repente. Tú has logrado algo increíble, Luis, porque un comediante hablando de política es un pastel delicioso, es riquísimo. Pero normalmente en América Latina se han metido los cantantes a hablar de política. De repente está Miguel Bosé exigiéndole a Bachelet que venga y traiga su trasero acá a Venezuela, etc. Y luego está, no sé, o sea, te puedo decir varios cantantes, sí, ¿no? Sí. Y dices, claro, porque el cantante canta y en las letras no dice nada político. Entonces, el espacio que tiene para decir algo es en ese momento. Y hay otros cantantes que se mantienen al margen. Yo no he visto a Chayanne decir algo.
Sí, no.
Él dice, lo mío es cantar, sí, ¿no?
O se meten en causas que no son políticas, sino humanitarias.
Humanitarias. Y creo yo, de repente yo apoyo a Venezuela en un chat y me caen, no sé, 500 que... mexicanos que dicen, ocúpate mejor de lo que pasa en México. Entonces dices, a nadie tienes contento, ¿no?
Nunca.
Entonces, tu causa es abanderada por mucha gente, obviamente por Venezuela primero, y has logrado, amigo, mostrarle a la gente el lado de comedia con crítica de lo que ocurre, de las cosas aberrantes que ocurren, sí, en tu país. Pero solamente son pocos los que tienen ese toque y tú eres uno de ellos.
Muchas gracias.
Yo... no sé, amigo, estoy muy enterado de la política de mi país, sin embargo, no sabría cómo.
Entonces, yo envío muchísimo eso porque yo comencé absolutamente apolítico. Yo más bien iba en la búsqueda, perseguía ese humor que pudiera llegar a ser hasta universal.
Claro.
Esa cosa que ha tenido México con Chespirito y.
Que eran mis monólogos, eran universales.
Exactamente, porque eso es una cosa fenomenal, que es fantástica, porque te abre las puertas al mundo de habla hispana.
Claro.
Pero mi país se fue complicando de una forma muy tremenda, y yo no encontré sino como responsabilidad para con mi gente estar de su lado. O sea, yo no podía hacerme la vista.
Y lo viviste en carne propia.
Totalmente.
Que tú dijeras, pues yo vivo en la suite, sí, ¿no? En el penthouse en New York, en la Quinta Avenida. O sea, a mí ni me afectó. Yo salí de Venezuela muchísimo tiempo antes, sí, de que se descompusiera.
Bueno, me siento como autoridad para hablar de eso, claro, porque no estoy allá.
No estoy allá, y pero, a mí nunca me hicieron, sí, nada. Al contrario, fui chavista, y sí, ¿no? Entonces, pero no, a ti te tocó que, sí, que te dieron una patada en el trasero.
Está en broma, como picazón aquí. ¡Uy! Fui chavista, pero lo juro que nunca fui.
¿Yo? ¿No? Yo, quemen las fotos que tengo con él. Quemen las fotos que tengo con él.
Pero ¿qué opinión te tiene el pulso de la República, por ejemplo?
Mira, creo que Chumel y su equipo han hecho un gran trabajo, porque él sí ha podido abrazar esos comentarios. Si tú te fijas, yo admiro mucho a veces. Hay tres o cuatro que han destacado de todo este gran movimiento de gente nueva en las redes. Son tres o cuatro, y él es uno de ellos. Y ha logrado poner también esta comedia política. No lo he visto recientemente, pero al principio se oía que eran risas grabadas. Al principio eran como risas grabadas y obviamente editado. Lo fresco y lo increíble que me resultó él es que tenía a chicos de su edad pensando lo mismo. Entonces, eso... era ese increíble despertar de esta nueva generación que está acomodada. Los chicos del 68, la bronca de Tlatelolco y todos los movimientos estudiantiles que ha habido, incluso más cercano, el movimiento zapatista y todo, eran personas normalmente alejadas de los medios y metidos en el mundo político. Y ahora resulta que los chicos que se la viven en esto y que se mandan memes, también despiertan a la política. Y eso es bueno, porque se vuelve una sociedad que exige respuestas, ¿no? Y que contesta. Entonces, creo que él es uno de estos dos o tres que han logrado ese movimiento.
¿A ti te gusta López Obrador? ¿Lo apoyaste? ¿No te gusta?
Fíjate que no lo apoyé. Yo solamente en alguna vez subí yo algún texto que decía, bueno, entonces, ¿qué pasa con la alternancia? ¿No? Entonces, si seguimos otra vez 78 años con el PRI, un número aproximado de que no dejaban el poder, pues está, al final de cuentas, no sabemos si es bueno, mejor, malo o peor el darle oportunidad a la alternancia. Entonces, sí creo que pifias van a cometer todos. Hay una gran maquinaria del PRI y del PAN tratando de destruir lo poco bueno que tal vez encuentres de López Obrador, para muchos poco bueno, para otros bastante. Creo yo, amigo, que es muy rápido un año como para ver qué, para sacar conclusiones. Lo que pasa es de que México necesita respuestas rápidas. A mí me hubiera encantado un nuevo aeropuerto. Vi que si había hundimientos en el terreno donde querían hacerlo, que si ahora se va a Santa Lucía, que si no está bien el espacio aéreo, la reglamentación internacional no lo aprueba o no está de acuerdo. Al final de cuentas, amigo, urge modernizar a México. Y no sé si se ha desperdiciado un año en hacerlo.
¿No encuentras rasgos populistas en medio del discurso?
Lo veo populista, pero no me preocupa. No me preocupa al grado de Venezuela. O sea, si bien es cierto que ha habido ciertos tramos de discursos idénticos a Chávez, no me despierta la alerta roja, pero rojo sangre. Sí es como una llamada de atención, como para sí tenerlo contenido, ¿no? Cuando se rumoraba, obviamente aplicado por bots también, por mucho dinero pagado por internet, de que él se quería reelegir también. Recuerdo aquella entrevista que creo que le hizo Jorge Ramos a Chávez. Fue Jorge Ramos.
Y Jaime Bailey también.
Y Jaime Bailey también, que le decían, ¿pero usted se reelegiría? No, de ninguna manera. De ninguna manera, ¿no? Y ahí tenemos...
Sacando el cuerpo al socialismo.
Claro, y ahí tenemos a su hijastro haciendo las suyas todavía, ¿no? Bueno, a su adoptado Maduro. Sí. Pero, amigo, yo creo que México está con los ojos muy abiertos a que no nos ocurriera eso. Tenemos, desgraciadamente, que aprender en cabeza ajena y para muestra...
Así nos pasó a los venezolanos. Nosotros contábamos con la advertencia de los cubanos. Mira, yo viajaba a Miami y cuando un taxista cubano me preguntaba dónde era yo le decía que era nicaragüense. O sea, solo para no tener que volver a escuchar lo que
todo
me venían
advirtiendo. Todo el discurso de claro.
A ustedes tienen que tener cuidado porque les va a pasar, porque no sé qué tal, no sé qué tal. Y yo me decía, ¿de dónde? Me cortaba el pelo en Miami. ¿De dónde eres tú? Y yo, argentino. Y me evitaba el cuento.
Claro.
Entonces, entiendo que también con los mexicanos, los venezolanos, le llevamos encima el tormento en una forma similar.
Claro.
Dios quiera, por el bien de México y los mexicanos, que esto no suceda y que las cosas no pasen como algunos las están advirtiendo.
Yo quiero pensar, mira, los soldados en todos los países le tienen una gran lealtad, porque de eso comen, de eso viven, a las instituciones y al presidente. Pero yo, amigo, yo creo que el dolor de infringirle heridas a una madre, a sus hijos, de un mexicano a otro, en cuanto a la maquinaria militar, ay, amigo, lo veo difícil. Veo difícil
que... ¿Te sorprende cuando ves en Venezuela que te pasa eso?
Me sorprende, a mí me duele mucho, amigo. Me duele mucho, admiro a los soldados que han desertado, incluso ya de alto rango, pero, amigo, no puedo creer que un hermano hiera a otro en el mismo país, con la misma bandera, con el mismo himno, amigo. Y no creo que ese soldado pudiera jactarse de que tiene más libertades que el que está en la calle. O sea, están jodidos ambos.
Sí.
Entonces, me encantaría una deserción general, de que todos los soldados dejaran las armas y que de repente se tuvieran... Es más, darle la oportunidad...
Costa Rica, que no tiene ejército.
Me encanta Costa Rica, que es mi, también es una...
Oye,
patria para mí.
Oye, que te va a recontra bien en Costa Rica, tío.
Amo Costa Rica.
¿Sí?
Y me encanta esa decisión de que no tuviera ejército. Y aplicaron ese dinero a la educación, uh-huh, amigo, y el turismo. Es increíble, porque no tienen fábricas, no sacan petróleo, amigo.
Sí.
Pero pero viven increíblemente bien con el ecoturismo.
Sí, es un sueño, ¿no?
Wow.
Es un sueño.
Wow.
Mira, los monólogos, tus presentaciones de monólogos, de stand-up, que duran hasta 3 horas, que es una locura, y lo digo yo porque los shows míos, lo que yo he hecho, a ver, lo que estoy diciendo ahorita me lo estoy llevando a 2 horas, y una cosa que yo ni me enteré que llevo 2 horas y me bajo de ahí, y pienso que hice 1 hora y 15.
Claro.
Pero las personas, no he tenido yo el chance de verte, pero sí he hablado con personas que te han ido a ver, y me han dicho que es un huracán que no te entera, que te pasaron las 3 horas por encima y dicen,
gracias.
Y Adal empieza a improvisar por allá y mete cosas por aquí y agarra instrumentos y todo, y mantienes al público durante 3 horas pensando que tienen ahí,
gracias,
30 minutos.
Gracias.
Que eso a nivel del espectáculo es un exitazo.
Fíjate que de repente debo de regresar a la frase de lo bueno poco. O sea, deja a la gente picada, ¿no? Porque luego les das 3 horas y quieres que no, salen y dicen, ya no fuimos a cenar, ¿no? O sea, ya se canceló la reservación, ¿no? O de repente dicen, nos va a cobrar más la niñera por haber dejado a los chicos en casa. Creo yo, amigo, que de repente me dejo llevar, y sí, ha habido ocasiones en que hemos perdido vuelos en la noche, de si sales, el vuelo es a la 1 de la mañana, y si alcanza el vuelo, bye, hasta el otro día. Incluso en Los Ángeles, amigo, en el hoy desaparecido teatro, en los estudios de Universal, ¿no? Tiraron ese teatro para hacer el juego de Harry Potter, ¿no? Y ahí me tocó que me pasan un papelito y me dicen, si tú te pasas 7 minutos más de la hora convenida, vamos a tener que pagar $10,000. Y estaba yo tan emocionado que dije, ¡páguenlos! Y yo seguí, amigo, y pagué $10,000 para seguir haciendo el show. Y la gente lo gozó y todo, y al otro día la cruda de, ¿cuánto era? Y decía, $10,000. Oigan, ¿no podremos negociar? Dijo, no.
Nadie puede lanzar un zapato.
Sí, sí, sí. ¿Qué no podían sacarme de ahí? ¿Qué no podían correr y claquearme? Y dice, ¿por qué me hicieron caso? Y sí, pagué $10,000 en ese teatro. ¿Cómo se llamaba el teatro?
No recuerdo.
Estaba ahí en los Universal Studios. Pero sí, amigo, ahora me ponen una pantalla
con
un cronómetro al revés.
Claro, claro.
Y entonces yo ya voy midiendo y digo, salto.
Ya tienes tu anécdota de los $10,000.
Ya tengo $10,000, amigo. Yo creo que podía haber pagado toda parte de la universidad de mi hija, ¿no? Con esos $10,000.
¡Qué locura!
¿No? Pero es muy divertido. Y sí, cuando agarras. Cuando vas como gorda en tobogán, amigo, no hay quien te pare.
La experiencia es insólita.
Es increíble.
Y uno no puede dejar de hacerlo.
Yo una vez platiqué con un paracaidista y me decía que tirarse solo en paracaídas, yo no me he tirado solo, me he tirado en tándem, pero paracaídas solo no. Me dicen que era como tener sexo. Dice, es tan rico como el sexo. Y yo luego lo adapté y digo, escuchar las carcajadas es comparado con el sexo. Es un golpe de escuchar a 3,500 y de ¡crash! Y dices, ¡qué rico!
Es increíble.
Va otra vez.
Lo haría gratis. Eso no se lo dice a la gente, pero sí lo haríamos gratis.
Exacto. Porque y lo hicimos gratis en los principios, David. Claro. En los inicios decían, ok, vas. Nada más media hora. Gratis. ¿Sí? ¿No? Entonces, era riquísimo.
Amigo. ¿Cómo hiciste alguna vez con los públicos que no funcionaba el material? ¿Te afectó eso? Porque todos los comediantes alguna vez tuvieron un mal episodio.
Fíjate, amigo.
O una rutina que no funcionó.
Exactamente. Fíjate, amigo, que nunca, Dios gracias, me tocó con público pagado. Porque el público que va y paga un boleto para ir a verte es tu fan.
Es tu fan.
O sea, te aman. Y hay gente que llega 5 horas antes y dice, yo aquí estoy porque no están lugares numerados. Entonces, yo aquí estoy. Pero a veces me ha tocado, amigo, me tocó hace muchos años, haber ido a algún evento. Te cuento, estábamos, creo que era, y se rieron. Al final los metí, pero cuando te cuesta, amigo, eran puros ejecutivos de alto nivel de un banco. Y era en la playa. Imagínate, lugar abierto, con el sonido ahí, que pegaba en la noche, y todos con coñac, porque no era el gerente de un banco, no. Eran los accionistas mayores que pedían un coñac en robe blanco, en barriles de tal. Y entonces, con su puro... Y el tipo pintando canas, zorro plateado acá. Y de repente, yo estaba ahí arriba y me costó, amigo. Y de repente yo me pensaba que en su mente él decía... Yo veía que volteaban y platicaban entre ellos en la mesa de ver. Y yo, ¿y este estúpido? ¿No? Cuando dices tú...
Sí.
O de repente decía... Mis hijos lo ven, pero yo no,
sí,
¿no? Y entonces, ja, 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 ja. Y cuando encuentras el hilo que dices, esto le gusta. Sí. Pa, 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 pa. Gracias, adiós, nos vemos.
O sea, y por la ventana.
Ya, adiós, corre, ¿no? Y entonces de repente.
¿Te pasa eso que mientras estás en el escenario, estás conversando contigo mismo en algún momento, como comentando cosas? O sea, porque yo he llegado a esa locura de estar soltando una rutina y precisamente estar viendo a alguien que de repente no está con el mejor rostro y yo voy hablándome a mí mismo de qué hacer mientras estoy soltando mi rutina por allá.
Y yo lo jodo. Ajá. Yo de repente lo agarro y lo jodo. Ajá. Lo jodo, pa. Digo, ¿a qué venía, joven?
¿No? Sí, sí, o sea, sí, sí.
Digo, vamos a dar un aplauso y entonces ya se sienten así.
Se acabó.
Y ya, bye. Sí. Porque desgraciadamente, amigo, bien para nosotros, el hecho de tener el micrófono y el escenario nos da el poder. Claro. Tienes luz, se ves bien, sí. Estás maquillado, micrófono.
Estás más arriba que ellos.
Estás más arriba que ellos. Eso es lo que tiene el cantante, igual que nosotros. Entonces, y lo más bonito que tiene, lo bonito que tiene el cantante es que el cantante puede decir, Dios mío, cantar otra vez, don diablo se ha escapado, tú no sabes, ay, ¿no? O de ponte la camisa negra. Sí. Porque, no, o sea, ay, pero bueno, la vuelvo a contar. Y el comediante, amigo. O sea, el cantante lleva su set de canciones exacto.
El show es nuevo cada noche.
Exacto. Y el comediante es nuevo cada noche. El comediante es aquí ni sabe de lo que voy a hablar, cambio el tema.
Estaba hablando estos días con un grupo muy, muy famoso que se llama Cultura Profética, que es un grupo puertorriqueño de reggae. Y me cuenta el vocalista, esta gente que está acostumbrada a llenar estadios y locuras de esas, ¿no? Y me dice, Luis, yo pasé por un bache creativo en el año no sé cuál, ¿no? Yo he pasado por baches creativos porque también el tema de la comedia, imagínate tú, claro. Trabajando en radio con programas todos los días de 3 horas y tener que hacer un show nuevo cada día.
Y tú mismo dices, qué asco, ya.
Entonces, el bache creativo de un músico le lleva a presentarse durante 10 años con los estadios llenos a dar...
Con las mismas canciones.
Las mismas canciones mientras él tiene un bache creativo.
Claro, claro.
Mientras tú y yo estamos en un bache creativo, tenemos que robarle al señor a ver de dónde sacamos el material.
Yo tengo o alguna discusión cuando era mi novia o en mi matrimonio pasado, que de repente nos pasó tal cosa en un aeropuerto, ¿no? Como que perdiste el pasaporte. ¿Cómo? Entonces, y eso, amigo, en el show de la noche, pero en la noche, ya es una rutina.
Sí.
O sea, hay, entiendo que hay comediantes que tienen que escribir todo con punto y coma. A mí no se me da. Yo voy en el avión, oigo un pleito aquí atrás, lo oigo tal rollo y digo, puta, eso está buenísimo. Aunque hayan dicho 2 frases, eso te da a ti para crear un universo.
¿Y cómo reservas para que no se te escape la idea?
Lo anoto en los papelitos, en los famosos papelitos de los hoteles, ¿no? El Hotel Royal, tal, y ahí agarro la pluma y estoy, ta, 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 put, subrayo, palabra clave, pongo la palabra clave, tal, y ya. O sea, son nada más, es una línea,
sí.
pero no escribo toda la... Con punto y coma no me lo memorizo.
Robin Williams. ¿Viste el documental de la vida de Robin Williams?
No lo vi.
Bueno, hicieron un documental.
¿Está ahorita?
Está en HBO. Tienes que verlo. Es increíble. Cuenta el productor de una gira que Williams decidió grabar, filmar, por su rutina de stand-up, que hicieron 120 presentaciones y en la 121 decidieron grabar el show. Y las últimas 10 llevaron al crew para que vieran cómo eran los chistes, dónde iba la marca, toda la cuestión, todo aquello. El hombre dice al final, cuando grabamos el show, la mitad del show que grabamos fue nuevo.
Sí, te lo creo.
De la improvisación que tenía ese señor.
Sí.
Arrancó improvisando, improvisó 30 minutos y los otros 30 minutos los rellenó con lo que tenía de antes y se acabó.
Claro, a mí me tocó, amigo, subirme a un escenario y de repente dije, madres, ¿de qué voy a hablar? Porque no estaba yo en el cartel. Y me dijeron, oye, pues súbete, ¿no? Y entonces me tocó también, dije, no es mi gente, no cobré yo, no nada. Me vale madre, pues yo me aviento e improviso tal cosa. Y de verdad es tan gratificante, amigo, el decir, puedo hablar, en este caso, puedo hablar y hablar y que la gente se ría, y no hay nada, no existía nada de eso escrito. Eso es muy rico. Y eso te lo da la práctica, amigo, en el caso tuyo, te lo da tu podcast, te lo dio la radio, te lo dio la tele, y en mi caso me lo dio el programa cuando de repente es un monologuito muy chiquito y yo lo voy a alargar. Y de repente decía, alárgalo. Y usaba la banda, y usaba la música, y usaba tal. Entonces, esas tablas te las da él en vivo. Sí. ¿No? Eso es delicioso.
Wow. Increíble, increíble. Mira, cuéntame ahora un poco ya para terminar sobre la obra de teatro, que ya tienes más de 700 presentaciones, que es una locura.
2 más 2.
Qué bárbaro. ¿El texto de quién es?
Fíjate que fue una película. Ajá. La película argentina 2 más 2. Luego los españoles, yo desconociendo esto, los españoles ven la película y compran los derechos para crear la obra de teatro. Entonces, España fue el primer país que estrena la obra de teatro como tal, y México somos el segundo país. La han puesto en otros países con un éxito relativo. Y luego, fíjate qué curioso, los argentinos no quisieron comprar la obra escrita por los españoles y dijeron, pues si nosotros somos los creadores de la película, hacemos nosotros la obra de teatro de nosotros. Y yo creo que ha sido uno de los truenes, ojalá la vuelvan a poner en otras circunstancias, pero tronó la obra en Argentina estrepitosamente. Oh, wow. Cuando los originales creadores son ellos. Claro. En una película, pero son ellos. ¿Ah? A nosotros nos ha ido requete bien. Somos de las pocas obras de teatro, amigo, que hacen 7 funciones a la semana en el mismo teatro, que es el Jorge Negrete, que tú ya has actuado ahí.
Sí, sí.
Y lunes, martes y miércoles estamos por la República. Una semana sí, unas no, etc.
Está trabajando muchísimo. ¿No?
Adiós, gracias.
Qué bárbaro, claro.
Y estamos haciendo México Got Talent. Ajá. Me invitaron a ser juez. Entonces me he divertido, amigo. Y luego viene para finales de este año la Academia 2019, que por ahí me dijeron Radio Pasillo que tal vez la vuelvo a conducir yo. Y estoy feliz en Azteca, amigo. O sea, creo que tengo toda mi... No pararía incluso de dar gracias toda la vida a Televisa por lo que hizo.
¿Sentiste un cambio dramático en la forma en que opera Televisa con lo que opera TV Azteca?
Sí, veo como que más sencilla la operación de Azteca. Televisa, aún con los problemas que haya tenido de financiero, etcétera, sigue siendo un monstruo. Uh-huh. Y Azteca ha encontrado una manera muy inteligente de cómo hacer los programas. Uh-huh. No le han apostado, amigo, por las telenovelas. Le han bajado a eso y han apostado a lo que realmente necesita la televisión, que es el en vivo. La tele necesita el en vivo. Aquí lo pregrabas, lo grabas, etcétera. Pero la tele, si vas a aprenderla, es porque quieres ver algo en vivo. Entonces, yo creo, amigo, que al final de cuentas, esto es como una mesa de billar y hacemos bandas.
¿Sientes que la televisión abierta en México está teniendo un descenso de sintonía por el auge de lo digital, o eso todavía no se está midiendo acá?
Sí la tuvo, sobre todo en las ventas, amigo, porque la gente sigue viendo la televisión. O sea, la televisión sigue siendo, en países nuestros que son en vías de desarrollo, que no somos de primer mundo,
sí,
sigue siendo el pan nuestro de cada día. Te levantas con las noticias.
Y para alcanzar a las grandes masas.
Y para alcanzar a las grandes masas, como bien lo has dicho. Y esto va a tu grupo de seguidores, ¿no? El día que ocurre algo viral, si yo dijera una estupidez gigantesca ahorita y yo la sostengo, al rato se hace viral este segmento y da la vuelta al mundo.
Mira, tú me haces tan popular en México.
Pero no voy
a decir nada. ¡Lánzate algo viral!
Amigo, pues deja orinar aquí. No, pero no se me ocurre otra cosa, amigo. Pero sí, yo creo que esto va muy al sector, a tu público meta, a la gente que te sigue. Y la televisión tira un bombazo que atrapa al que iba pasando por la televisión, ¿no? Y de repente, en la época de otro rollo, el papá, que jamás hubiera sintonizado, el padre de familia hubiera sintonizado otro rollo, escuchaba las carcajadas de su hijo y era, ¿qué estás viendo? ¿Qué es? Estoy viendo otro rollo, y se quedaba y tal. Entonces ya encendía la tele el hijo, y encendía la tele el hijo mayor en el otro cuarto, y el papá en su cuarto. Esos bombazos mediáticos, amigo, que ya no van a existir a ese nivel desde que ahora salió esto. Esos bombazos de... en el caso mío, voy a hablar de lo mío, que me voy a tirar de la plataforma de 10 metros de clavado. Y eran, amigo, puntos de rating impresionantes. Y el share impresionante. Ahora ya no están. Esos puntos de rating ya no están. Ya se dividió, ahora sí que el pie ya está dividido y es, esto es la radio, esta es la prensa, esta es la prensa digital, estos son los podcasts, esto es tal, y la televisión. Pero todavía la tele sigue siendo la madre de todos los medios y yo creo que irá menguando todavía, a menos de que encuentre la televisión el decir, aquí está el en vivo, en la calle, en pleno asalto del banco, en plena marcha y golpiza. Entonces, eso es lo que la televisión debe de hacer, que creo que Azteca va por buen camino. Uh-huh. Y siguen los programas pregrabados, como México Tiene Talento también.
Claro, ahora, yo recuerdo cuando viví acá, que me llamó muchísimo la atención el poder que tiene entre la gente la prensa rosa. O sea, el paparazzi, la cosa.
Impresionante.
Es una cosa que a mí me sorprendió porque pueden hablar del tema de un divorcio, de una pareja, de una cosa y tal, durante semanas.
Sí.
Entonces, te pregunto a ti, como tú vives acá, naciste acá, eres estrella, aquí conviviste con ese acoso de la prensa, claro, en lo personal.
Y sí, continúa.
Claro, continúa. Ah, exacto.
A otros
personajes. Pero tú tienes ahora la oportunidad de exponer lo que tú quieras a través de tus redes.
Sí, y tú puedes, o sea, si tú querías contestarle a la revista, tenían que ser en sus páginas, la mayoría de las veces. O que te pusieran un micrófono, pero le dabas bola a la revista.
Sí.
Y hemos encontrado, yo creo que muchos compañeros y yo, el no darles bola. O sea, es, vaya Dios. Porque al final de cuentas, tus comentarios tienes más seguidores o repercute más el comentario tuyo que el de ellos.
Sí.
Y entonces no le das bola. Y
estás abriendo tu vida en la medida que tú quieras. Claro. Y estás dando el contenido a tus seguidores hasta donde tú quieras.
Claro, yo por ejemplo puse la imagen de Carla, ajá, recibiendo al bebé en una foto nada más, en el quirófano, ella con el oxígeno, teniendo a Cristóbal aquí, lo subo y un millón y fracción de visitas y tal, y digo, no, la revista jamás vendería eso.
Sí.
Y obviamente ellos agarran la foto y la pueden imprimir, pero al final de cuentas, el que dio la primicia fuiste tú.
Y no la foto ellos. Se tomó y se publicó la que tú querías que fuera. Exacto,
como tú quieres.
Claro.
Y, pero fíjate, amigo, que eso habla del país también, desgraciadamente, o del país que han querido formar ciertos grupos élites. No le des cultura a la gente, ¿no? No está equilibrado, porque tú y yo hacemos entretenimiento, tú ahora ya con toda esta tinte política, pero a mí me gusta hacer reír o yo quiero ser juez de un reality, pero si nosotros promoviéramos más la educación, no es ni con la venta barata de libros, porque ahora este gobierno está queriendo poner los libros a 5 pesos, no es con eso, es que a veces los movimientos de los maestros no son los adecuados y ya no admiras al maestro tanto como antes.
Uh-huh.
Y entonces tus padres se la viven en el celular o al final de cuentas el comportamiento que ves de los mayores no es el adecuado y tú lo sigues. Entonces no podemos exigirle a estos chavos ahora que por qué no ven un libro si los padres vemos los streamings o las plataformas o no la vivimos aquí.
Estamos consumiendo contenido de otra manera.
De otra manera. De otra entonces, pues, yo sí creo, amigo, que lo que ocurre en este país tiene que ver mucho con lo que ocurre sobre todo con esta prensa rosa.
Ajá.
Y que le da seguimiento a ese divorcio.
Sí, el porcentaje del contenido de una transmisión de la programación del día.
Y luego, la persona que en un principio fue acosada, ahora ya vende las entrevistas. Entonces ya le sacó raja esto, ¿no?
Claro.
Entonces
ya es industria.
Ya es industria. Entonces, ay, lo que en un principio me mataba, ahora me está dando trabajo, pero sigues explotando el escándalo.
Claro.
Entonces, por unos que no queremos vivir en el escándalo, no cambiamos la balanza. Y por otros que sí les encanta vivir en el escándalo, perdemos en este juego con las revistas rosas. O sea, al final de cuentas es un monstruo de mil cabezas.
Sí, ¿no? Oye, te dejo ya con dos cosas. Con la primera, las felicitaciones por tu hijo.
Gracias.
Recién nacido.
Gracias.
¿Cuál es el nombre del pequeño?
Cristóbal.
Cristóbal.
Cristóbal Ramones de la Mora.
La niña que es,
Paola.
Niña que es ya una mujer hecha y derecha.
Paola Ramón.
Increíble.
Ah, claro.
Tu hija bella. Mándale un abrazo.
De tu parte.
Tu hijo varón que sigue.
Diego.
Bien.
Diego.
Y ahora
que hoy metió gol en el partido en la mañana. Qué increíble porque dicen, partido en la mañana. Uy, y uno va todo desvelado así. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos con el café en la mano. Y dices, esto es inhumano. Mi padre yo creo que habrá ido a 3 juegos en mi vida, ¿no? Y ahora los padres de ahora,
sí,
así como hay cosas malas, amigo, hay cosas buenas.
Claro,
y ahora ya uno cambia pañales y todo. A mis hijos les cambié pañales, les di los llevé a la escuela, les daba a desayunar, les contaba cuentos. ¿Por qué? Porque mi padre no lo hizo y dije, yo no voy a repetir el patrón. Entonces, hay cosas buenas también. Nos hemos vuelto, no nada más salvamos a los delfines, amigo, también cuidamos a nuestros hijos.
Y esta tercera paternidad, ¿encuentras diferencias entre la primera, cuando tu hija, después con el varón? O sea, ¿o es la misma sensación?
Fíjate, amigo, que el aspecto que yo creo, Luis, que cambié fue que puedo decir no a muchas cosas con tal de estar con mis hijos. Y antes decía sí a todo. Oye, Adal, que te dan un premio en Zacatecas. Y yo en Zacatecas ahí, y tal vez mi hija tenía una presentación de algo, ¿no? Entonces, siempre fui, o sea, fui un padre muy presente, pero me perdí de 2-3 eventos. Y ahora trato de no perderme uno, o sea, ni uno. Entonces, llego rayando y he tomado 2 o 3 aviones con tal de llegar al evento y sin dormir, sin comer o algo. ¿Por qué? Porque mis hijos no van a entender la explicación de tu papá estaba trabajando. Entonces, sí cuido mis salidas, los cumpleaños, el rollo, y es, no me mueven este día porque es de mi hijo. Oye, Adal, pero te están ofreciendo muy buena plata para una presentación privada en tal lugar. Si la pueden cambiar, qué bien. No estoy peleado con el dinero, ¿no?
Claro.
Pero si la pueden cambiar, qué bien. Pero si no, no entra ese dinero a la cuenta, pero las sonrisas de mi hijo nadie me las va a quitar de aquí ni de acá.
Ahora, y la segunda cosa ya para despedirme es, espero de verdad escuchar muy pronto un podcast tuyo, Adal. Ojalá que te entusiasmes con hacer esta cosa.
Ojalá, sí.
Que busques la forma, el formato, el tiempo, la duración, con gente, sin gente, pero... Que podamos escucharte también mientras vamos manejando el carro.
Amigo, estaría genial.
Tus cosas, tus opiniones.
Fíjate que estaría padre por ahí. He estado con las ganas de asomarme a ese mundo. Yo sé que me tengo que encontrar el tiempo, lo tengo que hacer, pero de verdad, amigos, el día que lo haga, espero que seas el primer invitado. Si es que tengo invitados.
Por favor.
Que seas el primer invitado. O por lo menos...
O me mande la foto.
Iría dedicado a ti.
Eso.
Con una llamada tuya. No, amigo, si es que no puedes venir.
Muchas gracias.
Gracias, mi querido Luis.
Encantado de verte.
Esta es tu casa.
Muchas gracias,
amigo.
Un abrazo.
Gracias a todos tus fans.
Y viva México.
Gracias. ¡Viva Venezuela!